Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas, las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Una vestida de verde, otra de malva y la otra un corselete escocés con cintas hasta la cola. Las que van delante, garzas, la que va detrás, paloma, abren por las alamedas muselinas misteriosas.
Buenos días, señoras, señores. No me animo mucho a cortar esto. Micaela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es difícil de cortar, ¿verdad? Muy bien, buenos días.
Estamos, Micaela, ¿con quién más aquí en la vuelta?
Estamos con Alejandro Acle, ahora sí, Fernando Marichal y tres invitados.
Tres invitados carpinteros.
Y sí, se podría decir que de las tablas.
Yo creo que sí, recogiendo un chiste de Cristina Morán, que es un aviso de aquí del espectador, que tiene un empleado, Cristina Morán, que le dice... Me quiero dedicar a las tablas, doña Cristina, un aviso notable, el locutor notable, Cristina Morán, una señora. A las tablas, le dice, no sabía de su vocación. Sí, quiero dedicarme a la carpintería, le dice.
Ahí va. Bueno, estos son de los que se dedican a las tablas.
A ver, y sin decir a quién tenemos invitado, una señora que está aquí va a reconocer con quién comenzamos este programa.
La inolvidable Margarita Xirgu.
Bien. Eso, ¿cómo me hizo Micaela para conseguir esa voz?
Es increíble, pero en el Museo de la Palabra podemos conseguir un montón de cosas. Y hoy nos van a acompañar unos cuantos. Bien. No solamente Margarita.
Bien, muy bien, recordable. Todo el mundo ahora habla bien de ella, en su momento no. En su momento era una mujer polémica, durísima, se decía amar.
Y odiar.
Sí, muchísimo.
Vos sabés que pasa mucho con la gente de teatro, ¿eh? Y con los que tienen el rol de directores.
Bueno, no me digas eso porque acá hay gente que ha ejercido demasiado ese rol.
Sí.
Bueno, es hora de decir entonces que vamos a hablar del futuro de las tablas uruguayas, del futuro del teatro uruguayo, un diagnóstico de presente, pero sobre todo vamos a hablar del futuro. ¿Y a quién tenemos como invitados?
Y tenemos como invitados a Gabriel Calderón, a Pilar de León y a Héctor Guido.
Bien, ¿qué nos puede decir de cada...? Ah, entonces la señora que habló, ¿quién fue?
Pilar de León.
Que reconoció a Margarita Xirgu.
Exactamente.
¿Qué me puede decir, por ejemplo, de Pilar?
De Pilar, es madre de tres hijos propios y de un montón que ha ido juntando a lo largo de su vida.
¿Que va adoptando?
Y los junta, ellos los adopta. Alguno va perdiendo por el camino también y les duele como si los pariera.
Bueno, atención, Georgie, que hay gente que está adoptando ilegalmente. Así, las medidas para apresurar la adopción legal.
Ahí está. Se entrega con pasión absolutamente todo lo que hace.
Es medio peleadora, me parece.
Es muy peleadora.
Yo le hice un chiste antes de empezar el programa y se me enojó.
Además, es profesora del IPE en idioma español.
¿Se expresa bien, quizá?
Dicen que sí.
Bueno.
Habrá que escuchar. Se desempeña como docente en el Departamento de Teoría Literaria de la Facultad de Humanidades. Dirige desde 1989 el Centro de Investigación Teatral Prometheus.
Bien.
Lindo nombre, ¿no?
Me encanta eso de que sea docente de teoría literaria. Debe tener una clase aparte.
Especial.
Sí.
Su formación artística la realizó en El Galpón, La Candela y el Instituto de Expresión Corporal de Norma Quijano.
¿Y le habrá quedado huellas profundas de Galpón?
Habría que preguntarle. Bueno. Sí. Ganó el primer premio en la Intendencia Municipal de Montevideo en el Encuentro de Teatro Joven con Octavio Daedro. Y en el 94 su grupo fue premiado, en el marco de la muestra también de Teatro Joven, con la obra de Álvaro Buchaín, Cómo vestir a un adolescente. Ha puesto en escena más de 30 trabajos. Participó además como ponente en los congresos de teatro iberoamericano y argentino. Es miembro del GTEA en la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora en semiología desde el 91 y en género desde el 2000. Además, es la hija de un tal profesor Ricardo de León.
No me hable de eso.
Fue el que sacó campeón a Defensor por primera vez en el 76. ¿Por qué le duele tanto?
¿Y ella será también de Defensor?
No sé si será de Defensor, pero me parece que la garra la sacó del padre.
Está muy bien. Entonces, recordemos con aprecio y respeto de León, la verdad que no con demasiado cariño, pero con aprecio y respeto de León, el fenotipo de esta señora, no puedo dejar de describirlo, es bajita, con el pelo enrulado, cara vivaz, mucho movimiento, está inquieta en la silla moviéndose, y con una pinta de ser hiperactiva.
Totalmente, ¿verdad? Sí. Bien. Es una persona sumamente metódica, así como a la vez de hiperactiva y de inquieta, y autoexigente. En sus puestas en escena, queriendo o sin querer, siempre se cuela una escalera.
¿Por qué? ¿Porque tiene pocos recursos escénicos? ¿Porque tiene algún...? ¿Qué dirá Freud de las escaleras? No me acuerdo ya.
Siempre nos quedamos con esa duda, ¿eh?
¿Con quién más estamos?
Estamos con Gabriel Calderón.
Gabriel Calderón, que lo trajimos hace un tiempo aquí como niño prodigio.
Y algo así, comparativamente creo que es el más chiquito de todos los que estamos acá adentro. Uh-huh. Y no de altura.
Uh-huh. Pero con una carrera un poco meteórica.
Impresionante.
De esas que nos hacen a la mitad de la población aplaudir, porque es bien, por fin un joven rápido hace una cantidad de cosas, y que a la otra mitad de la gente la pone con una onda en la mano para tirarlo cuanto antes.
Y a muchos agarrarse de la cabeza cuando van a ver las obras, ¿eh? Porque muchas veces uno no se encuentra con lo que quiere ver. Porque cuando va a ver a Gabriel.
Ya murió a su beta creativa, ahora es un profesional que se dedica a otras cosas.
¿Es un hombre serio, decís?
Sí, sí, creo que sí. A ver, sí. ¿Qué más ha hecho?
Nació en Montevideo en 1982. Uh-huh. Sin lugar a dudas, uno de los más grandes exponentes jóvenes en el teatro.
Bueno, le comento algo. Cuando Taco Larreta estuvo en este programa, hablando largamente sobre teatro, sobre cómo veía la renovación del teatro, el referente que trajo Taco Larreta cuando le hablamos de la gente joven fue Calderón.
Ahora, usted me está diciendo que el hecho de ahora estar trabajando en el MEC, en la Dirección de Cultura, le va a dar seriedad a este hombre,
no sé,
inquietismo.
Si le va a dar seriedad a él, lo que me parece que la gente le va a exigir de otra manera, otras cosas le va a exigir.
Estudió actuación primero en un taller dictado por Diego Artusio y luego en el taller de aproximación al teatro con el Teatro Circular, hasta que en el 2001 ingresó a la EMAD.
¿Qué es la EMAD?
Es la Escuela Municipal de Arte Dramático.
Bien.
Sus primeras puestas empezaron a llamar la atención a los encuentros de teatro joven. Escribió y dirigió Taurus, el juego, por lo que fue nominado a un Florencio Revelación en el 2003, y Las Buenas Muertes, mención de honor en un concurso de dramaturgia organizado por el Teatro Circular. Al año siguiente, en Morir o No, que dirigió con Martín Itamuzú, fue el mejor espectáculo de la temporada 2005.
Uh-huh.
Complot se llama la compañía de artes escénicas contemporáneas, cuya dirección general y artística comparte con Martín. En algún momento pensó en ser médico, por suerte se enderezó hacia el teatro.
Por suerte para los pacientes.
Por suerte creo que para todos.
Ajá.
Si vamos a hablar de referentes, siempre hay alguno, para Gabriel sería hablar de Mariana Perkovich y de María Esther Burgueño.
Burgueño, ¿eh? La profesora Burgueño. ¿Qué? ¿Fue profesora suya en el liceo?
No, fue profesora después.
Ah, caramba.
No fue profesora mía en el liceo.
No, bueno, como usted está tan cerca del liceo, podría haber sido.
Es un gran adicto a la serie Lost.
Ajá.
Al punto que cuando no la puede ver, la baja de internet para ver más tarde.
Bueno, yo creo que él está en una isla extraña metido también allí. En la división de la Dirección de Cultura, es una especie de isla rara.
Y hablando de los directores que generan amores y odios, tiene fama como director de ser ultra exigente con sus actores. Bastante gritón, al punto que en el elenco de Morir o No, le decían Adolf.
Caramba, y le levantaban la mano derecha a veces disimuladamente.
Me parece que sí, por atrás.
No, ¿sabe lo que? Usted, Micaela, estuvo consultando a gente que no lo quiere mucho, me parece.
No, en realidad gente que lo quiere mucho, por eso le puede hacer este tipo de bromas.
Bueno, bien, me parece que ya estamos en el fin de este bloque. Quizá tenemos que irnos y volver, porque nos queda otro invitado más. Nos queda Aurelio Saavedra, que vamos a hablar de él después, porque no nos da el tiempo en este bloque. ¿Qué tema es el que estamos tratando, Micaela?
Estamos tratando sobre teatro presente y futuro.
Bien, ¿con qué invitados estamos, además de Aurelio Saavedra?
Estamos con Aurelio, con Gabriel y con Pilar.
Y si la gente quisiera comunicarse y saludarlos o decirles qué buena obra, qué cosa buena están haciendo, hasta pueden criticarlos también. Al programa no, A ellos sí. 2030@espectador.com.uy, 2030 en letras.
30.
2000
en letras, 30 en números.
Fernando Marichal me mira y me dice, ¿por qué no me dejaste decir a mí? Y si quiere mensaje corto, 095-000-810, mándale un mensaje de texto, volvemos a seguir.
Dice Stanislavski que la imagen y el tipo del doctor Stockman se hizo muy popular en Moscú y en especial en Petersburgo. Hubo para ello causas especiales. En aquel momento político sumamente angustioso, antes del movimiento aquel revolucionario del año 1905, se hallaba seriamente afirmado el sentimiento de protesta entre las gentes, ¿no? Se esperaba al hombre que fuera capaz de arrojar valientemente toda la verdad a la cara de los dirigentes. Se sentía la necesidad de una obra revolucionaria.
Yo la verdad que no reconozco esta voz, Micaela. Vamos a ver si este hombre la reconoce, si Aurelio, Héctor Guido lo reconoce.
Es el maestro Don Atahualpa del Siropo. Ajá. Con una voz muy muy joven, parece, ¿no? Es cierto que no son de las últimas sonoridades de él, pero sí,
Qué manera elegante de decirlo.
Es que en realidad es cierto, fue cuando hizo El enemigo del pueblo de Ibsen en el 61.
Ajá. Y no es casualidad que le hayamos pedido a Héctor Guido que reconozca.
No.
Este hombre, ¿verdad? Vamos a aclarar que le estamos diciendo a Aurelio Saavedra, porque todos ustedes, o muchos de ustedes, algunos lo habrán visto, otros habrán leído comentarios, de Polvo Nuestro que estás en el cielo, esta película de Beatriz Flores Silva, que tiene como meollo de su historia un veterano dirigente de Partido Colorado ya por la época del 66, del 66 al 70 y pico, que se llama Aurelio Saavedra, cuyas ideas y comportamiento, por lo que yo sé, es muy poco compartido por el actor que lo representó, pero que hizo una brillante actuación. A mí me convenció Héctor Guido, que lo conozco desde hace un buen tiempo, me convenció que en el fondo es Aurelio Saavedra, el personaje de ese, porque tiene una actuación extraordinaria en esa película.
Yo igual espero tener acá a Héctor Guido.
Vamos a hablar un poquito de Héctor Guido.
Su primera vez fue en la sala grande del Galpón con el médico a palos de Molière, cuando egresaba de la escuela de teatro en el 72.
¿Se lo confesó de él eso?
Por supuesto. Anoche, sin ir más lejos.
Sí. En el 72. ¿Puedo sacarme públicamente una duda?
¿Cómo no?
No sobre su primera vez en el Teatro Galpón, sino otra duda que me ha perseguido desde que usted lo conozco. Porque yo no lo conozco por ese trillo, lo conozco por otro trillo.
Sí.
La gente del Galpón, yo voy a decir algo que puede molestar mucho, pero es bastante cierto. La gente del Galpón, allá por los comienzos del 70, tenía una impronta muy clara como expresión cultural del Partido Comunista, una de las expresiones culturales del Partido Comunista. Usted entró infiltrado, era una oveja negra, lo admitieron, ¿cómo lo dejaron crecer tanto en el Galpón?
No, ciertamente en aquella época, la enorme mayoría de los integrantes del Galpón eran del Partido Comunista, y yo venía de la izquierda, pero justamente de sectores que no, más radicales, y que no justamente eran del Partido Comunista, pero bueno, es una demostración de la pluralidad y la democracia, que de una u otra manera podía existir, o hablamos en serio.
Usted sabe que a mí me queda la duda, ¿quién lo padrinó?
La verdad nunca tuve padrino, sí, tuve muchas amigas, pues.
Ajá, porque fue una historia diferente, en general el Galpón estaba asociado a eso que decíamos recién, y en el exilio más aún se sentó esa característica, y sin embargo Héctor Guido estuvo en toda esa etapa, de 72 en adelante, y cuando vuelve la propia gente, uno podrá decir, bueno, el Partido Comunista después del 85 fue una lenta decadencia y es natural que el Galpón haya dejado las riendas libres, pero no, digamos, Héctor Guido jugó un rol protagónico en los primeros años después del 85 aquí en lo que es la reestructura y es un pilar de lo que es el Galpón.
Intentó además hacer derecho. Parece que no le fue bien.
Permítame, nunca comprendieron. Por suerte para los defendidos.
Trabajó desde los 12 o 13 años. Podemos decir que hizo de todo.
¿Porque era pobre o porque le gustaba mucho el dinero?
No, la verdad necesitaba trabajar para comer. Esa es la pura verdad.
¿De dónde es?
Del barrio La Comercial.
y el mismo barrio que yo, qué sí. Bueno, mira, la punta, el barrio.
Lo único que fue, que ahora se haga con pinches por el barrio.
Ahí va. Hizo desde ponchos hasta capeletis.
¿Y a los 12 años qué hacía?
A esa edad creo que justamente lo que hacía era los capeletis, se hacían a mano en la fábrica de pasta, no era como ahora que salen las máquinas, los hacía, lo tenías que enderezarlo manualmente, y los sábados trabajaba en la fábrica de pasta.
No me digas que trabajabas en la casera.
No, trabajaba en la calle Cuñapirú y Garibaldi, en una fábrica de pasta muy pequeña.
Media clandestina, quizá.
Era media grande, sí.
Sí. Nunca en aquel momento se le ocurrió vivir del teatro. Lo veía más que nada como otra forma de militancia y de convivencia.
O sea, se veía fabricando capeletis por el resto de la vida y de vez en cuando haciendo una obra.
Y entreteniéndose en el teatro. Uh-huh. Cuando el galpón quedó disuelto por la dictadura, desde la resistencia se contactó con diferentes músicos, llevando adelante con los primeros recitales de canto popular del año 77.
Ajá, sí, y creo que se vanagloria un poco de que alguna gente vio la luz pública con él.
Sí.
Fue su primera actuación pública con él.
Y que fue a buscar a algunos también.
Es cierto, a ver qué gente.
Era una época, estamos hablando de 76, 77. Recuerdo que comenzaron los primeras reuniones con los músicos, los primeros recitales que hacíamos en el Teatro Astral, allá en la calle Durazno. Y sí, tengo recuerdos imborrables de haber conocido a una persona muy loca. Y, ¿qué tipo de qué música va a ser? ¿Qué delirio? Que era Leo Malía, de conocer a la barra de Rumbo cuando recién empezaban a sonar. Era una época maravillosa y que, bueno, que justamente la particularidad... Época maravillosa me refiero en el encuentro humano entre nosotros, ¿verdad? En esa, pero realmente era terrible en el contexto que estábamos. Y bueno, creo que... supimos cantar también en esa época con ellos.
Es hincha de Nacional.
Sí, eso...
Tiene que tener alguna cosa negativa.
No, eso es... no se discute.
Bueno, a mí se me explica muchas cosas, porque yo tenía cierta cosita de antipatía hace mucho tiempo y no sabía por qué era.
Hoy la vemos.
Ahora detecto con claridad.
Dice que como actor, en la creación de sus personajes, siempre rayan la locura. Y como director... no podría dirigir actores como él. Sus momentos más felices es creando arriba del escenario. Es, en sus propias palabras, ese lugar donde todos nos olvidamos de las diferencias.
Bien, yo no quiero entrar en el tema específico de algunas actividades de ellos, porque si no se nos va el programa en eso, pero igual, de todas maneras, ¿cómo hace un actor? Qué pregunta más tonta, pero yo no sé nada de esto. ¿Cómo hace un actor, una actriz, para hacer muy bien un papel y vivirlo de esa manera, y ser Aurelio Saavedra, y después interpretar otro papel, hacerlo también, y tener... al final queda vacío, dígame la verdad, queda vacío el actor, la persona, queda vacío.
Amigo, ¿qué cosa estamos viendo?
Queda vacío y se llena de otras cosas.
Al contrario, cosas.
Queda lleno.
Se llena por todos lados de experiencia, sí, es yo creo que a mí... me enriquece muchísimo justamente, además, atravesar por la investigación de personalidades o de vidas o de comportamiento que no tienen nada que ver.
La vida le da la posibilidad de ser, ponerle un fascista de verdad.
¿Seguro?
Y vivirlo, y sin necesidad de hacerle mal a nadie, por el contrario. Y lo vive, lo es, durante meses, eso es maravilloso. Aprende. El actor, las actrices aprenden siendo cosas que jamás serían.
Bien, no es ya esquizofrenia, sino personalidad múltiple, es peor todavía.
Bueno, ¿Pilar? Yo diría que es eso. Yo diría simplemente que todos nosotros tenemos de todo adentro y que se organiza según cómo haya sido la vida. Entonces ahí uno puede jugar a ser pero mala gente de verdad y está tranquilo. Yo creo que la cosa va por ahí.
Pero según alguna escuela de teatro hay que sacar, para hacer un buen papel de mala gente, hay que sacar la beta de mala gente de uno.
Depende.
También es el arte de mentir también.
Claro.
Bueno, depende. Se puede pensar que es el arte de mentir, o si no, de sacar
cada
lo que
personaje uno tiene un formato diferente. Uno a veces lo puede sacar desde la cáscara o lo puede sacar desde el alma. Depende.
Bueno, ¿de dónde hay que sacarlo?
Depende.
Depende
del personaje.
¿Y en el galpón qué le enseñaron?
de todos lados.
Sí, sí.
Bueno, la gente de Galpón creía que no había alma, no queda alma, ¿no?
Somos, somos muy amplios en todos los sentidos, somos las escuelas y los directores. Van cada uno desarrollando su teoría y lo primero que hace es bueno, que cada cual encuentre su camino de elaboración.
El arte de improvisación se llama esto, Micaela Clavel. Sí. Me están diciendo cada cosa aprovechándose de mi ingenuidad y de mi burrez total sobre el tema.
Pero en realidad es así, Edmundo.
Así usted también, estoy rodeado. Sí. Yo me entrego en este momento y me voy para el otro bloque, ¿le parece bien?
Estamos de acuerdo, nos vemos allá.
¿Con quién estamos?
Estamos con Pilar de León, con Gabriel Calderón y con Héctor Guido.
Tratando de entender a esta altura cómo funciona el teatro y cómo va a funcionar en el futuro. Volvemos a seguir.
La intensa realidad de un sueño lúgubre puso en mis manos tu cabeza muerta. Yo la apresaba como hambriento buitre y con más alma que en la vida, trémula, le sonreía como nadie nunca. Era tan mía cuando estaba muerta.
Bueno, pasamos de aprender y de ser burros a la docencia. Porque estamos trayendo, gracias a usted, Micaela, estamos trayendo voces y recordando gente, alguna de ellas que sigue como mucha actividad, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y que pasan los años y siguen peleando y peleando y dando su vida para el teatro.
Por suerte también,
¿eh? Vamos a embretar al jovencito, a Gabriel Calderón. ¿A quién estamos escuchando, Gabriel?
Estamos escuchando a Dash Fair, más conocida como Ducho, una de las primeras actrices del Teatro Nacional, que todavía, si no recuerdo más, hasta el mes pasado seguía en funciones todavía en Montevideo.
Sí, Ducho es indomable. Sigue apasionadamente sobre las tablas.
Y fuera de las tablas también, ¿eh? Ha tenido una vida muy, muy, muy fuerte.
Una vida muy intensa.
Exacto.
Usted sabe muchas cosas que no ha contado de una cantidad de gente. Algún día le voy a preguntar, chicas. Vamos a recordar que estamos hablando de teatro. Vamos a recordar que estamos hablando con, Guido, con
Pilar de León.
Con Pilar de León.
Y Gabriel Calderón.
Y con Gabriel Calderón. Hacer un diagnóstico de la situación del teatro podría ser engorroso y largo, dar cifras, decir cuánta gente está dedicada al teatro, cuánto dinero se mueve, etcétera. Parece un poco complejo y quizá aburridor. Pero a grandes rasgos podemos afirmar, ustedes me van desmintiendo, si no es así, hay miles de personas que giran en torno al teatro, muchas de ellas que viven del teatro. ¿Es así?
Sí.
Bien.
No sé si miles que viven, ¿no? Pero que giran alrededor, sí. Estamos hablando de miles de personas.
Bien. ¿Por qué hacemos la creación de que viven del teatro? No, porque hay un tipo de teatro más profesional, en donde se estructura y se paga o se trata de pagar a la gente que actúa. Por ejemplo, es claro, en el teatro estatal se hace así, ¿verdad? La Comedia Nacional tiene un presupuesto, y un presupuesto que anda por encima, no quiero equivocarme, pero anda por encima del $500,000 anual. Bastante por encima.
En su momento la cifra que tenía era $1,000,000.
$1,000,000. Y el grueso de esa cifra se gasta incluso en los salarios de la gente que compone la Comedia Nacional. O sea, ese tipo de teatro, bueno, está con ciertas garantías, digámoslo así. Hay otros emprendimientos muy raros como el Galpón, que ha logrado a través de los años mantener una especie de equipo asalariado permanente.
Uh-huh. En diferentes etapas. Hubo una etapa de lo que nosotros llamamos el full time, que es cuando el Galpón regresa de México, que se luchó por mantener un equipo rentado, es decir, que se dedicara eso, full time al teatro, cosa que no se pudo hacer, ¿verdad?
Y por eso que usted inventó el socio espectacular.
Eso, entre otras causas, de salir a tratar de renovarnos y estudiar qué estaba pasando en ese momento, era justamente que la crisis estaba atentando contra la propia existencia de las instituciones. Y salir a buscar a reformularnos también en aquel momento, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente no logramos sostener ese proyecto, que por supuesto que creo que está en la base de toda la gente de teatro, el anhelo de ser profesional, ya no en la manera de trabajar, porque nos consideramos profesionales todos, sino de vivir de nuestra profesión para justamente crecer en ella, ¿no? En el Galpón lo que tenemos es un mecanismo de relación laboral que justamente no genera una gran estabilidad y que no permite que justamente nos dediquemos 100% al teatro, al menos en esta etapa de desarrollo.
Héctor, tú da un tema fundamental que es el lo considerado, si hablamos de profesional, ¿no? Que en realidad se habla de dos cosas. Una es de cobrar o de vivir de lo que uno hace y quiere, y otra es la profesionalización. Y en realidad, si el teatro uruguayo es lo que es y tiene la actividad que tiene, es porque ha sido profesional a pesar de no cobrar, ¿no? O sea, si dijéramos, si hablamos de la profesionalización como concepto, el teatro uruguayo es profesional hace mucho tiempo.
O sea que la profesionalización que a usted se refiere, Gabriel, es la de tomar con seriedad, formarse, trabajar como si fuera lo más importante del mundo.
Armar instituciones, grupos, compañías, sostener salas, traer público, armar programación, o sea, todo lo que ronda alrededor de la profesionalización, que generalmente lo que no hay es el sistema económico nada más.
Que atenta contra la profesionalización, uh-huh. Pero que en realidad digo,
pero
es una aspiración, sí, ¿no? Es una aspiración.
Pilar decía que sí enérgicamente a todo lo que decía Gabriel, porque Pilar está convencida de que se puede trabajar, primera pregunta, ¿se puede trabajar con sentido profesional si no hay dinero detrás?
No es que se pueda trabajar, uno lamentablemente tiene que trabajar en otras cosas y entonces la energía, digamos, se dispara hacia otro lugar, y uno hace un esfuerzo tremendo y entonces sobrevivimos los que somos hiperactivos, los que tenemos una pasión desmesurada y en los que nos siguen, ¿no? O sea, hay una realidad que hay gente que desearía de verdad. Hoy me encontré en el ómnibus, por ejemplo, con una ex alumna mía que me dijo, estoy trabajando 12 horas de enfermera y no puedo seguir haciendo teatro, y él no me cree que yo soy artista, hablando con su compañero, ¿no? O sea, que como hay cantidad de artistas que no tienen más remedio que dejar eso porque no pueden vivir de eso. Pero estoy de acuerdo con él que los que hacemos teatro lo sostenemos desde las instituciones, desde la lucha, desde todo el trabajo permanente y las horas de dedicación.
Atención que en industrias creativas aparecen conceptos que en otras industrias no aparecen. Esto de hablar de lucha y hablar de esfuerzo, en otras industrias el término no aparece. Acá, en industrias creativas, se da un mix que las hace un tanto diferente. Micaela, usted se había tomado el trabajo de hacer una especie de informe para esto.
Una especie.
Quizás sería bueno leerlo ahora.
¿Lo leemos? Mucha agua ha pasado bajo el puente desde aquel circo criollo hasta nuestros días. Mucha historia, muchas realidades y también mucho teatro. Las primeras armas teatrales se hicieron en la Casa de la Comedia. Florencio Sánchez, exponente del 900, sigue tan vigente en nuestra actualidad como cuando se estrenó Barranca Abajo. En algún momento lo que se veía en Montevideo era casi todo proveniente de Argentina. Casi igual que ahora, pero por televisión, ¿no?
Ah, en los enlatados, decía usted.
Exacto. En la década del 30, Carlos Brusa y su compañía recorrió varias veces el interior del país, llevando autores nacionales, hispánicos y universales, y ahí ya se hablaba de profesionalidad. Uh-huh. Podríamos decir que el teatro independiente nace en el 37, con el Teatro del Pueblo, que proponía un teatro por y para el pueblo. 10 años más tarde, nace la Comedia Nacional, el primer elenco estable y financiado por el Estado, dedicado exclusivamente al teatro. Ese mismo año se funda la actual FUTI, que es la Federación Uruguaya de Teatros Independientes.
Perdón, ¿estamos en el año 47 entonces?
Estamos en el 47. Con grupos que nacieron, crecieron y algunos murieron dejando en nuestro recuerdo parte de su historia. Un teatro independiente variopinto, si así se quiere, pero siempre marcado por la búsqueda de un buen nivel artístico. En la dictadura, el teatro siguió jugando sus cartas, sugiriendo, creando nuevas formas, otros nombres para enfrentar la censura. Tras el fin de la misma, se generó un movimiento distinto. Junto a los tradicionales grupos del teatro independiente aparecieron otros más jóvenes y a veces barriales. Desde 1991 se desarrolla la Intendencia Municipal de Montevideo, a través de la Secretaría de la Juventud, el Encuentro de Teatros Jóvenes. Los primeros pasos de este encuentro se dieron recorriendo las salas de las diferentes facultades, la Carpa y la Sala de Talleres Don Bosco, conjugándose luego con el fenómeno de Murga Joven, siendo estas las llaves para nuevos encuentros. Hace 9 años se viene llevando a cabo por un grupo de actores y docentes un proyecto que se llama Teatro en Museo, como otro recurso educativo en el Museo de Torres de la Llosa de Ciencias Naturales de Educación Secundaria. Hoy en día existe como otra opción para los estudiantes de segundo ciclo el bachillerato artístico, donde también hay cabida para quien quiera hacer sus primeras armas en el arte escénico, que luego podrán continuar, ya sea en la EMAD o en escuelas privadas y otros talleres. En agosto del 2002 se promulgó la Ley de Fondos del Teatro y se forma la COFONTE, encargada de administrar los recursos previstos en esta ley.
La COFONTE, que es la Comisión de Fondos
del Teatro. La Intendencia de Montevideo lanzó el programa Montevideo Ciudad Teatral para el 2008, que apoya al teatro independiente, ya sea en infraestructura para las salas como para puestas en escena. Pero levantar una obra no es solamente un montón de horas de ensayo, de actores y director. Es también crear, usar música, diseñar, realizar vestuario, escenografía, luces, el programa, los afiches, realizar la producción y la publicidad de la obra, conseguir una sala y alquilarla, o en el caso contrario, mantenerla. ¿Cuánta gente trabaja cada vez que se presenta una nueva obra en cartel o cada vez que hay una función?
Usted sabe que estaba repasando antes de venir algunas cifras, y Stolovich, que hizo un estudio bastante serio en el año 2002 sobre la cultura capital, se llama el libro, dice algunas cosas interesantísimas del teatro. Por ejemplo, dice, en aquel momento, 2002, supongo que ahora habría que aplicar un coeficiente, que se podía pensar en un promedio de costo de producción de una obra, de un promedio de $5,000. Posiblemente hiciera más. Y si fuera una obra de Luis Trochón, por ejemplo, que hace esos mega espectáculos musicales, no sé cuántos miles de dólares. Pero él pensaba en un promedio de $5,000.
Y seguimos trabajando. Se sigue creando, escribiendo, proponiendo y exponiendo, a pesar de los escasos recursos y del trabajo que lleva a conseguir apoyo económico para levantar una obra. Siguen formándose actores, a pesar de que en el imaginario colectivo nos dice que del teatro no se vive, que uno paga para hacer teatro, y que se sigue peleando por una ley del actor que no termina de llegar. El año pasado, solamente en Montevideo, se exhibieron más de 130 producciones nacionales. Además, se realizó el segundo Festival de Teatro Unipersonal en el mes de octubre. Al día de hoy, contamos con más de 40 obras en cartel. Y en una semana reciente, se estrenaron 3 nuevas obras. Y se viene el cuarto coloquio internacional del teatro.
Ajá, y si uno mira la cartelera de Montevideo y mira la cartelera de París, más o menos la tercera parte de la producción de Francia tenemos acá en cuanto a títulos diferentes. Eso es lo impresionante. Tenemos que ir al nuevo corte, Micaela, ¿con quién estamos?
Estamos con Gabriel Calderón, Pilar de León y Héctor Guido.
Y por supuesto
nos están acompañando Alejandro Acle y Fernando Marichal.
Que nos miran con cara como diciendo, bueno, ¿y cuándo van a dejar hablar a estos invitados?
Los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección.
Teatro y política, teatro y una expresión política de compromiso con la democracia. Vamos a poner un nombrete, a ver si podemos, que no hemos podido desde hoy, a Gabriel, el niño de la mesa. Gabriel, ¿qué es esa voz que estaba escuchando?
Y podría haber sido, pero no es, que creo que también le suele proclama Galviati hace poco. ¿Fue Galviati? Pero no es Galviati, no es, sino que es Cando. Cando en la Galviati histórica y original de las sus intervenciones.
Pues Cando,
actor de la comedia. Estoy rascando las piedras y sacando información, pero actor histórico del Teatro Nacional también y de la Comedia Nacional.
Muy bien, Micaela, ¿con quién estamos?
Estamos con Gabriel Calderón, Pilar de León y Héctor Guido.
Hablando del teatro, y vamos a empezar ya que estaba Gabriel hablando de Cando. Qué linda responsabilidad que tiene Gabriel, porque como joven talentoso él demostró que un joven con los recursos de su cabeza y moviéndose, impulsando, podía triunfar. Él, haciendo corta la historia de él, es esa. Entonces, desde el puesto que está en la Dirección de Cultura, bien podría decir, bueno, muchachos, esfuércense. Ustedes sin esfuerzo y sin romperse no van a lograr nada, no esperen ayuda del Ministerio. Sin embargo, el Ministerio tiene una actitud de promover, de poner fondos concursables, de hacer que la gente actúe. ¿Cómo compatibiliza su experiencia y lo que está haciendo Gabriel Calderón?
Y bueno, a los golpes, como se compatibiliza generalmente todo.
¿Los golpes que recibe?
O sea, a golpes que recibo, a golpes que se dan. El trabajo del ministerio es un trabajo, para mí es única la oportunidad a esta edad de poder llevar ese rol y la responsabilidad que tengo. Eso no quiere decir ni que lo haga bien ni que sea el más indicado, sino que a nivel personal, para mí es un mojón sin duda. Después el trabajo del ministerio no tiene secretos, el del teatro sí, pero el del ministerio no tiene muchos secretos.
¿Qué hace el ministerio con el teatro? ¿Cuáles son los secretos?
Y no son tantos. Primero hay que saber escuchar al teatro, que es quien sabe. Un ministerio no sabe las necesidades del medio. Tiene que aprender básicamente a escuchar y a dialogar. El ministerio lo que tiene, en la medida de sus posibilidades, son recursos para subsanar algunas de las necesidades. El problema es cuando las necesidades van allá, mucho más allá de los recursos. Cuando no solo estamos hablando de dinero y cuando estamos hablando de un país. Recién conversábamos entre todos nosotros y Héctor ponía un ejemplo. Uruguay tiene, en lo que habla del teatro, y esto lo ve el ministerio, una sobreproducción para donde se lo mire. Y eso, Héctor lo decía, se puede deber a dos factores, y es o tenemos mucha calidad o estamos en mucha crisis, ¿no? Esto, bueno, es una paradoja, porque por ejemplo nos quejamos mucho de que nos falta dinero, pero prácticamente si uno va a Europa, por ejemplo si va a España, uno no puede hacer una obra de teatro solo con querer. Tiene que hacer muchísimas cosas para levantar una obra de teatro. Acá basta que alguien se junte con tres o cuatro personas y quiera hacer una obra de teatro, y digamos que con mayor o menor éxito, en un porcentaje de mayoría, lo va a lograr hacer, va a conseguir una sala y va a estar un tiempo en cartel con mayor o menor calidad. Eso pone el problema que tenemos hoy, que hoy tenemos mucha producción, no hemos evaluado todavía, porque siempre es difícil poner los valores de calidad en el tapete, menos desde el oficial, y el factor económico es muy importante para hacer de filtro de la calidad. Cuando las cosas empiezan a costar, no llega a cualquiera, llega a lo que medianamente todos creemos que vale.
Pero ustedes administran dineros públicos y tienen que decidir en algún momento, ¿apoyamos esto o no apoyamos esto? ¿Con qué criterio lo hace, Gabriel?
Actualmente, el criterio que apoya, que lleva adelante el ministerio, es el de atender la emergencia, empezando a prever ya no la emergencia, sino el Estado. El ministerio cree que hay ciertas cosas que no pueden seguir pasando, o sea, que no podemos permitir. Primero, más allá de la economía, es trabajar sobre leyes. Ustedes saben, se acaba de aprobar la ley de cine, se salió la ley de patrocinio, en estos momentos está el consejo funcionando para que se pueda aplicar en el segundo semestre, y esta gestión está comprometida con la tercera ley más importante histórica para el país, que es la ley de seguridad social para los artistas. Con esos tres proyectos que implican economías pero no inmediatas, está comprometida esta gestión. Con los recursos que tiene, que hace, y bueno, ha aprendido a escuchar el medio y empezar a ver qué es lo que necesita. El medio dijo, necesitamos fondos para la creación, están los fondos concursables en el medio del teatro. Las salas necesitan tener algunos convenios, bueno, el ministerio lo tiene, también acaba de abrir la intendencia una sala de emergencia para los recursos y infraestructuras escénicas. También se ha hablado, bueno, del no perder la memoria de los maestros que se nos estaban oyendo. No olvidemos que el año pasado, este año, ¿cuándo falleció? No, el año pasado. Que perdimos a Nelly,
sí,
a Nelly, perdimos a Sara Laroca, bueno, también perdimos al Chino, o sea, hemos estado perdiendo valiosísimos artistas del medio y no ha quedado registro, digamos, ha quedado algún registro, pero no el que debería quedar con la tecnología que tenemos actualmente. No se publica dramaturgia nacional, no se publica teoría nacional, todo eso está al ministerio. O sea, cuáles son cosas que ya no nos podemos permitir. Ahora, si con eso estamos paliando una necesidad y una emergencia nacional mucho más grande, no, sin duda que no. Y eso no lo puede hacer solo el ministerio, ¿no? En ningún país lo ha hecho un ministerio, no lo ha hecho ni siquiera un grupo.
Vamos a ver la visión de Pilar, porque Pilar precisamente viene de esa corriente del teatro, pese a quien pese, vamos a hacerlo, pero intentando hacerlo en serio, pero con poco y nada.
Sí. Bueno, yo en realidad tengo varias visiones. Porque por un lado está esa beta. Por otro lado está mi trabajo en la Facultad de Humanidades. Por otro lado está mi trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Cuando ella decía que era de GTEA, GTEA es un grupo de estudios de teatro que dirige el doctor Osvaldo Pelletieri, y yo estoy adscripta a ese grupo y trabajo llevando fuentes o trabajo trabajando la historia, ¿no?, del teatro rioplatense. Entonces, si yo miro la historia y si yo veo lo que está sucediendo ahora, digo, hay un hecho de que el teatro, más allá de manifestación artística, es un fenómeno socializador, y por esa razón es que a veces necesitamos expresarnos más allá del valor artístico. Entonces, hay un elemento, y ahí yo entro a trabajar desde el lugar de la educadora.
Disculpe, ¿como juego, como terapia, como...?
No, no es como juego, como terapia, es como socialización. O sea, en un momento donde las incomunicaciones están al máximo potencial dentro de lo que es la posmodernidad o de lo que es la posmodernidad, digo, es un convivio, es un momento de unión, de relacionamiento, donde nosotros necesitamos de ritos. Frente a la muerte de Dios, frente a la muerte de cantidad de mitos, digo, el mito teatral continúa, y son como navegar, es como navegar con un objetivo, es como subir a un barco y navegar.
Bueno, yo la escucho a Pilar y la verdad me dejo arrastrar por esa corriente y empiezo a navegar. Qué bien me expresa ese entusiasmo, pero de todas maneras, le voy a hacer un símil bastante grosero, porque sí, usted me llevó a navegar por los océanos de la cultura y, y el convivio del teatro. Una comparación bien grosera. En el fútbol hay cuadros de primera división. Bueno, su padre...
Y de fútbol bastante sé. Pero bueno, no porque sepa fútbol, sino porque sé desde el adentro las cosas que pasan.
Pero escúcheme la comparación, ¿no? Porque usted sabe lo que le costó a su padre trabajar en el profesional y ganar aquel campeonato maldito que ganó Defensor.
Maravilloso campeonato. Bien.
Está a nivel profesional y ultraprofesional y que tiene sus problemas económicos, pero también se precisa que haya baby fútbol y que haya fútbol en donde los troncos juguemos y nadie se confunde los planos. Se sabe que una cosa es el cuadro de barrio y otra cosa es lo profesional. Tenemos que pensar así el teatro. Donde yo me saco las ganas y juego sin saber jugar, pero quemo energías, convivo con 10 personas más, me siento partícipe de un hecho importante.
En un lugar está solamente, digamos, el cuerpo, y en el otro está el cuerpo y el alma.
No, en el fútbol está el alma también, disculpe. No,
está el cuerpo, porque el alma pasa por otro lugar. Es un alma fanática, es un alma que pide otra cosa, que pide otra cosa, está pidiendo otra cosa. Yo te voy a pelear, y yo te voy a pelear desde el lugar donde lo ves.
Vamos a pegar un salto ahora y vámonos a esta experiencia, que a mí me divierte, la experiencia que tiene por delante Héctor Guido, porque resulta que después de aquella crisis enorme de Galpón, dificultades, inventó Socio Espectacular. Socio Espectacular, bueno, yo voy a decirlo así, se me va a enojar, Guido, pero en buena medida sirvió el Galpón para sobrevivir. En gran medida, si bien la cuarta parte de la gente que va al teatro en Uruguay va a través de Socio Espectacular. Por lo menos iba, no sé ahora cuántos serán. De los como 160.000, 180.000 personas que van, la cuarta parte va por Socio Espectacular. ¿Es así?
Sí, puede ser. No sé, que no tengo las cifras exactas, pero...
A mí lo que me divierte es ahora con la ayuda que tiene el Galpón, porque dijeron, pobre la gente de Galpón, que le sacrificaron, tuvo dificultades en la dictadura, y les destrozaron el edificio, vamos a darle esta... ¿Qué compromiso se le viene al Galpón?
Sí, enorme, sí, enorme. Justamente estábamos también hablando, conversando con Gabriel. El Galpón recibió, como todos saben, a fin de año $2 millones... como concepto de reparación por los daños y perjuicios ocasionados en la dictadura, que, como todo el mundo sabe, el Galpón fue proscrito, nos utilizaron la sala principal, perdimos la sala Mercedes y todos los equipamientos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implicó que de la avenida del Galpón, del retorno de la democracia del 85 en adelante, muchísimo dinero y muchísima energía y muchísimos recursos humanos se destinaran exclusivamente a la reconstrucción del Galpón. ¿Y hasta qué punto era justo que nosotros siguiéramos generación tras generación volcando esos recursos para recuperar lo que nos habían robado?
Hagamos un punto acá y vamos al corte con esa pregunta. Oyente, usted escuche, reflexione sobre lo que dijo Héctor Saavedra Guido.
La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas, y cintas, y planetas. Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas, levantando sus tiernos brazos acribillados para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de tinieblas.
Señoras y señores, aunque usted no lo crea, estamos en 2030. Micaela Clavel, ¿con quién estamos?
Estamos con Pilar de León, Héctor Guido y Gabriel Calderón. Y desde afuera nos acompañan Alejandro Acle y Fernando Marichal.
Muy bien, ¿y con qué voz estamos acompañándonos?
Qué es impresionante esto de la voz, realmente. Lo que decía Gabriel y todo, la importancia y lo emotivo que resulta tener su registro de compañero de teatro, ¿no? Esta voz es Jorge Triador, un integrante de la Comedia Nacional. Yo incluso lo conocí, por supuesto, en aquella época, cuando estaba en momentos muy difíciles el galpón. Fue una de las personas que se ofreció a trabajar en el galpón, cuando prácticamente no se podía ni pisar el galpón. Y luego trabajé con él en una obra de Plaza Noblía, en la Sala Verde. No me preguntes el año, no me acuerdo, pero cerca del 79, creo, 80, algo así. En fin, una voz también
bien,
maravillosa.
Bien, pero vamos a sacarlo del pasado y vamos a volver al presente, porque Héctor Guido tiene sobre sus hombros pequeña responsabilidad.
El galpón, lo que estábamos hablando, de que recibió...
Pero usted tiene hasta el aspecto de un galpón en este momento.
Estamos reconstruyendo, por suerte. Bueno, ese dinero vino para un destino muy específico que nosotros planteamos, que era primero tratar de recuperar la profesionalización en el aspecto que hoy decíamos, en cuanto a que nuestra profesión pueda generar fuente de trabajo y volver a recuperar aquello que habíamos perdido, que era el full time. Segundo, la reconstrucción de la sala principal. Y tercero, por supuesto, aliviar un poco el pasivo bancario que teníamos, que generamos para poder reconstruir el galpón del 85 a la fecha. Y en eso estamos, las tres etapas se están cumpliendo perfectamente, y quiero aclarar que el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno, no sé, todo eso como se llama, está cumpliendo a la perfección, y nosotros también. Lo tengo que decir porque a veces me dice, este le votaron la ley, pero no le va a dar un mango, quizás cuando le llegue.
No, otra crítica que anda en la vuelta es, bueno, le dieron dinero, una crítica que se hizo en el Parlamento. Le dieron el dinero, pero no fue contra un plan concreto de...
Sí, bueno, lo que pasa es que cuando te reparan, que es el concepto que nosotros entendemos, aclaremos que solo un estudio de los alquileres que el Estado le tenga que haber hecho efectivo al galpón, solamente por haberle utilizado la sala grande, exceden los 2 millones de dólares, anda cerca de 4. Y no entiendo por qué el Estado le tiene que robar a un privado 10 años de alquileres, ¿verdad? O sea que cuando uno lo repara no le pide contrapartida. Yo, en fin, los proyectos de
reparación. Vio, Micaela, que a veces también es Saavedra, me está hablando como si fuera Saavedra. Que a veces saca argumentos debajo de la manga y
de todas maneras, espero que está muy bien, está muy bien que se haya discutido, que haya sido vía parlamentaria. Y acá encontramos un factor para mí decisivo. Para mí es un momento histórico la decisión de darle dinero al galpón, que trasciende el tema del galpón. Y es un hecho político que creo que marca un rumbo también. Aparece en la discusión política, aparece la cultura. Yo quiero aclarar que todo lo que veníamos hablando hasta el momento, para mí, el grave problema era el político. El grave problema que tiene la cultura es el tema político. La cultura para el político, o para el político parlamentario, o para el legislador, se han encargado sistemáticamente, y nos hemos encargado los que producimos también, de colocarla dentro de un lugar de privilegio, de artículo de lujo, y por supuesto de que se va como elaborando los proyectos, y la cultura siempre pasa a ser un elemento que no es prioritario. Y se quiere caer en una falsa posición de que si a un niño lo tenemos que educar o darle de comer, si tiene que acceder a la cultura o tenemos que matar el hambre.
La cultura es una, acá lo hemos afirmado, incluso en 2030 lo hemos intentado demostrar, es una actividad de una importancia económica creciente en el mundo actual.
Pero no económica. La cultura vale por sí mismo. No solo por lo que Stolovich decía, porque genera fuente de trabajo y porque genera capital. La cultura vale por sí misma. Entonces, porque esta discusión se dio en el Parlamento. Claro. Habían parlamentarios que planteaban, pero disculpen, con la gente que tiene hambre nosotros vamos a apostar a poner dinero en la cultura. Entonces también habría, no sé, habría que preguntarse, si hay gente que no sabe leer, no publicamos más libros.
Claro. No, y ahí plantea un problema. Primero entender que el problema del teatro o los problemas del teatro no son islas, son problemas de todos. El problema,
la comunidad,
el problema o el riesgo o la esperanza que ahora enfrenta el Galpón es un problema de todo el teatro. Hablo del problema no como algo negativo, sino como bueno, un desafío. Y cuando fracasa un proyecto del Teatro Nacional, fracasan muchas cosas en el Teatro Nacional. Cuando fracasa una relación entre los políticos y la cultura, fracasan muchas cosas. La idea de la cultura y la economía es otra de las ideas que buscó finalmente la cultura para decir, bueno, más allá de todo y de esto ser un alimento para el alma y que nadie tiene que andar viendo si es redituablemente económico, además de todo esto es redituable económicamente. Hoy por hoy, los países que ponen un 1% invertido en cultura del PBI reciben un 6% en la vuelta. Uruguay recibe un 3,4, casi sin invertir cerca del 0 del 1%. Recibe un 3,4. O sea, saldada ya la discusión económica de la cultura, tendríamos que volver a la verdadera, que no es fundamentarlo económicamente. Esto en alguna conversación que hemos tenido en la Dirección de Cultura con el ministro de Economía, por suerte el ministro de Economía actual lo entiende y entiende que no hay que justificar, que si nos metemos en los números, a ver, entendamos esto, si la cultura se mete a hacer números con los economistas, va a perder la cultura. O sea, dejemos
por la
eso.
Del mundo.
Porque la economía depende de quién la haga. Entonces,
es una visión del mundo. Claro,
nosotros tenemos que defender desde otro lado. Y la cultura está saldada.
Está lindo esto.
Está lindo. Bien, de todas maneras, Astori estuvo hace pocas semanas aquí en el programa y hablamos de este tema de la cultura. Y es muy claro que una visión moderna de lo que es el tema de la cultura pasa también por lo económico. No solo alimento del alma, sino que el alma tiene que estar en un cuerpo alimentado, naturalmente, y la parte económica es fundamental. Yo creo que Pilar además le brilla en los ojitos porque dice, bueno, con un ministro así y con un encargado del tema coordinando el tema cultural en la Dirección de Cultura, de proyectos culturales en la Dirección de Cultura, toda esta gente vocacional que está en la vuelta tiene otra perspectiva. ¿Cómo ve Pilar? ¿Cómo ve el futuro?
No, yo creo que el teatro somos todos, o sea, somos los que estamos en los puestos de direccionales y gubernamentales, los que estamos en instituciones privadas históricas muy fuertes y los que estamos desde un lugar, digamos, más intelectual o más de pensamiento o más de historia del teatro, de educación y, por supuesto, de lucha por el teatro independiente. Lo conformamos todo.
¿Independiente de qué? Porque eso en la década de 60 estaba claro lo que era, ahora qué es.
El tema, ahí hay un tema que, bueno, en el tercer coloquio se habló mucho de eso, porque justamente se cumplían los 60 años de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Hoy por hoy, el sentido que tiene la palabra independiente no es exactamente el mismo que tenía la década del 60, donde formar parte del teatro independiente era de alguna manera construir teatros, construir ideologías, construir militancia,
luchar contra el sistema.
Exacto, contra un sistema. Hoy estamos dentro de un sistema que busca una pluralidad al respecto, o sea, busca, por lo menos tenemos un gobierno, digamos, que es un gobierno que está en la izquierda. Entonces digo, si antes Federación Uruguaya de Teatros Independientes era gente, la mayoría de izquierda, que militaba contra un gobierno de derecha, bueno, ahora estamos en otro lugar.
Mire el canal de la palabra que a usted le gusta, pluralidad.
Oye, se revuelven las sillas, se acuden los muros, Pilar, pero tenemos que ir al corte.
Ahora, ¿puedo hacer una pregunta sobre ti? ¿El arte no tiene que ser siempre crítico?
¿Crítico? ¿Pilar?
Y sí, yo no hablé de eso.
Pero decir crítica, no es decir nada. Héctor,
pero nosotros, yo no me siento obsecuente de este gobierno en absoluto.
Héctor Saavedra.
Yo tampoco.
Héctor Saavedra.
Pero las militancias. Que
es más, soy muy crítico también.
Claro, las militancias de aquella época eran otras. Yo partí de la... No sean tramposos ustedes. Yo partí de lo tuyo, que vos dijiste, es igual el teatro independiente de los 60. Es independiente del gobierno.
Quería saber qué concepto le da usted, que tiene toda la pinta de ser una mujer de teatro independiente, que me diga lo que es ser de teatro independiente.
Nos vamos.
Nos vamos.
que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. ¡Que no quiero verla! ¡Que mi recuerdo se quema! Avisad a los jazmines con su blancura pequeña.
Señoras y señores, estamos en 2030, estamos sobre las tablas, tablas que a veces tiemblan, que están mal clavadas y que uno se siente que está pisando en falso, pero tablas que están, son largas, están proyectadas al futuro, me parece, Micaela, ¿verdad?
Están muy proyectadas al futuro y nos quedamos discutiendo sobre independencia. Ahora vamos, ¿hacia dónde vamos con el teatro?
Qué linda pregunta. Yo diría que le está sacando muy barata a Gabriel, que tiene muchas responsabilidades. Que nos diga, Gabriel, desde sus jóvenes 26 años, ¿a dónde es que va el teatro uruguayo?
Ah, yo tengo
esta respuesta de para donde quiera, para
claro,
donde quiera.
No, yo tengo esta visión. Claro, es consecuente un poco al cargo, pero yo tengo una visión optimista, tal vez un poco por edad, pero de ciertas cosas. Y pongo sobre el, para pelearnos, pongo arriba del escenario ciertas cosas. Desde el punto de vista del gobierno, por lo menos este es un gobierno que escucha y que abrió ciertas puertas. Yo creo que estamos lejos, hablando del gobierno y hablando de las necesidades del teatro, estamos lejos de haber empezado el camino que tiene que recorrer no solo el Teatro Nacional, sino la cultura nacional para ser como debe ser. ¿Por qué estamos lejos? Por una de las cosas que dice Héctor Guido. Bueno, todavía no aparece en el discurso, al menos del gobierno, a no ser por quienes estamos en la Dirección de Cultura, que la cultura sea una palabra no solo prioritaria, sino que esté en la agenda. Eso será una cosa que entre los artistas, que son los que lo hacen siempre y presionan, estará. Yo creo que va, yo espero y creo que va a estar. Por lo menos en la agenda del Ministerio de Educación y Cultura, es una de las principales cosas que se hace, y la Dirección de Cultura básicamente sobre lo que trabajamos. Y que se han empezado a hacer muchas cosas. Sobre el teatro, y de acá desdoblo, yo creo que vivimos ciertas recuperaciones. Primero, una recuperación de público muy importante. Hoy no hay obra a la que yo vaya, no hay teatro al que yo vaya, en el que no haya gente. Yo no voy a decir que están llenas las salas, que las están. Pero además que hay gente. Después empezamos a valorar
tenemos, el tema Gabriel, económico. Tenemos cuántas butacas disponibles en general en todas las salas, alrededor de 9.000, 10.000, ¿no?
Oh, no sé, lo que pasa es que además hay unos estudios, que los estudios de Tolovich son del 98 al 2002, y los estudios cada 3 años dejan de tener validez. Estamos en 2008, o sea, pasaron 6 años y no tenemos nuevos estudios tan grandes.
¿Tienen a Bouquet trabajando en eso?
Tenemos a Gustavo Bouquet en el Departamento de Industrias Culturales, que está creando lo que se llama un observatorio cultural junto con Achugar, que también hace, no junto con él, sino que también la universidad hace su trabajo desde el observatorio cultural de la universidad, para tener no estudios nuevos, sino estudios constantes. Bueno, una recuperación de público que es fundamental. Una recuperación de ciertas salas. Estamos haciendo teatro lunes, martes y miércoles. Acá tenemos que hacer la segunda evaluación, y es qué teatro estamos haciendo, de qué calidad y quién nos está viendo a ver y si está pagando. Pero bueno, hemos tenido una recuperación. No estamos haciendo teatro para 10 personas, para 20 personas. Yo creo además que es un sistema mixto en el que hay mucha cosa de mala calidad, pero hay mucha cosa de buena calidad. Poco a poco, con la apertura del Solís y con ciertos intereses que ahora se están despertando en la región y sobre todo en Latinoamérica, Uruguay está volviendo a ser parte de un sistema internacional, de un circuito internacional cultural, que en el teatro lo ha dejado. A no ser el galpón, el teatro uruguayo no suena en el mundo, ¿no? O sea, nadie reconoce nada más que el galpón.
¿Y cara?
Ahora, viendo un poco a futuro también, pero viendo lo que ha venido pasando de antes a ahora, ¿no? Se han ido creando salas. Uh-huh. Hay más salas, nuevas salas, y hay cada vez más espacios que no son salas teatrales y que, sin embargo, se están utilizando para hacer teatro. ¿Eso cómo ven que siga? ¿Seguiremos teniendo más salas? ¿Lograremos más salas? Dile.
Y eso es apostar, sí, es apostar. Yo creo, yo desde el punto de vista de lo que veo, lo que vislumbro, mientras la comunidad teatral esté absolutamente convencida de la prioridad que tiene el teatro en la vida de la comunidad, es decir, de todo el Uruguay, va a haber gente que va a buscar la forma de sostener las salas, porque yo creo que no es obtenerlas, es sostenerlas, ¿no? Ahí es donde realmente digamos, nosotros hemos visto morir, por ejemplo, la sala de Puerto Luna, destruirse ese grupo, digo, que tenía digamos, una estética, y bueno, ¿y por qué? Porque no hubo en ese momento un apoyo. Yo creo que hoy no pasaría eso, en este momento no estaría pasando.
¿Porque habría apoyo del público o porque habría apoyo del Estado?
Me parece que toda la comunidad está mirando más para el costado, está mirando más al compañero. Yo veo eso.
Hay un cambio cultural de ese tipo, qué importante.
Sí,
lo que
yo
dice.
Lo veo.
Micaela, usted sabe que eso que usted consiguió con tanto esfuerzo, no dijimos que voz conmocionante escuchamos al principio de este bloque. ¿A quién escuchamos?
Escuchamos a Estela Castro.
Usted realizó una especie de homenaje público a figuras del teatro eligiendo estas voces.
Igual me quedé con ganas de traer otras.
Bien, pues ya haremos otros programas de teatro. Pero estamos casi en el final, las reflexiones últimas son del futuro. En el 2030 el Galpón va a estar, la Comedia Nacional va a estar, la gente de teatro independiente va a seguir estando también, todo eso va a seguir estando. El tema es con qué salud va a estar, con qué fortaleza. Héctor Guido, aventura una opinión, porque acá me parece que estamos cuidando mucho.
No. Primero que, bueno, coincido en algunas cosas, en otras no coincido tanto. Creo que no hay que tenemos que tener también un espíritu crítico permanente en cuanto a lo que hacemos. No creo que se hayan realizado todas las cosas bien. Creo que coincido con eso que decía Gabriel, que estamos lejísimos, muy lejos de lo que realmente como comunidad nos merecemos a nivel cultural, y hemos hablado de todo menos de los objetivos de por qué hacemos teatro o de por qué existe un intercambio de bienes culturales para llegar a la gente, para crecer, para, y no hemos hablado del espectador, no hemos hablado de la población, no hemos hablado de los derechos que debe tener un ciudadano de poder acceder a bienes culturales, de poder ir a un teatro. Pero ¿por qué un teatro? ¿Poder un cine? De ir al estadio esta tarde, de poder salir, eso hay que pelearlo a muerte, porque es un derecho como tan elemental como el comer, es un derecho como el tener que educarnos, y la educación es el primer paso de acceso a la cultura, porque si nosotros no creamos las herramientas para que podamos leer y escribir, mal podemos luego escribir, ¿verdad? Y mal luego nosotros podemos crear. Tenemos que generar conciencia realmente, y yo insisto en el ámbito político, porque siempre la discusión se da ahí, y es casi como una farsa que se produce a nivel de la cultura. El año que viene nos van a convocar a todos nosotros, sin duda, para llenar alguna hoja de algún programa que falte, de algún sector político que le falta algo de cultura, y saber que lo ponemos acá, lo llenamos, eso se imprime, gane o pierda, se habla de que aparecen otros problemas, y eso pasa en segundo plano, y dependemos de la voluntad o no de un ministro o de la sensibilidad que pueda tener tal o cual gobernante. Eso es que nosotros tenemos que desterrarlo y empezar a crear una política de Estado. Y en la política de Estado que tenemos, que todos somos responsables de crearla, desde el ámbito privado, desde el ámbito de las instituciones, es empezar a luchar porque la cultura sea esencialmente un derecho. Y el acceso a los bienes culturales es terrible en Uruguay, es espantoso. El mismo estudio que hizo Achuga, hay que ver quiénes salen, cuántos y a dónde van, y quiénes pueden pagar una entrada. Y ahí nos damos cuenta si realmente estamos creando una sociedad democrática.
Una entrada que es muy barata, por otra parte, comparada con parámetros internacionales cuando uno ve el teatro uruguayo. Reflexiones finales, juéguese, Gabriel, usted es muy joven, juéguese. ¿Qué va a pasar en el teatro uruguayo las próximas semanas?
Está de acuerdo contigo, ¿te das cuenta?
No te escuché.
¿Qué va a pasar en las próximas décadas con el teatro uruguayo? ¿El Galpón va a estar? Usted no va a estar en un cargo público, pienso, dentro del teatro uruguayo.
No,
yo va a estar produciendo. ¿Pero en qué va a estar el teatro uruguayo? Dígalo brevemente, que estamos terminando.
Bueno, no sé, yo no sé en qué va a estar. Espero que esté. El teatro ha estado en crisis de su nacimiento. Lo bueno, y esto es a nivel, por suerte, universal, En un mundo que cada vez atenta contra las que las personas estén juntas, el único de las artes que hace el disfrute de la cultura en comunidad es el teatro. Y estuvo desde el inicio y llegó hasta hoy. O sea que todo dice que va a continuar y tenemos que defender ese lugar que es el del convivio, que no es una experiencia tecnológica aislada.
Teatro en sentido amplio, también incluye las murgas, también incluye el espectáculo deportivo. Pilar, por favor, el último pensamiento expresado con su claridad, brevemente.
El teatro va a seguir vivo y estoy segura de ello, absolutamente.
Lo dice con una comisión contagiosa, Micaela.
Por supuesto.
¿Usted trabaja con esta señora?
Y sí.
Ah, con razón. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo domingo.
Placer.